Buenas, hola. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Antes de arrancar con este capítulo 4, hay que entender que todas las cosas que estuvimos hablando están conectadas. Y si no sabes de qué estoy hablando es porque seguramente no escuchaste los otros capítulos y no sé a qué estás esperando. Bueno, decía, todo está conectado. Nada es fruto del azar. Ahora, cuando recibís esto de la invitación más maravillosa de todos los tiempos y entendés Santiago 4:5, se dice, no crean que la escritura dice en vano que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos desea ardientemente. A partir de ahí comenzás a ser consciente de la búsqueda de Dios a lo largo de los años y las naciones. De esto habla Isaías 43, versículo 4. Ante mis ojos eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. ¿Qué es lo que hablamos en los primeros dos capítulos? Una vez que conoces todo el laburo que hizo y que hace Dios para tenernos cerca y para traernos hacia Él, hay dos vías o dos caminos posibles. O ignorás todo y seguís con tu vida, o te comprometes a comenzar a vivir una vida en santidad, como habla en Romanos 1:7, que dice que los amados de Dios somos llamados a ser santos. Una vez que decidís encarar esto de ser amigo de Jesús y empezás a tener intimidad con Él, y te das cuenta de que la relación con Jesús y con el Espíritu Santo no depende de momentos espirituales así, súper místicos, y empezás a ver cómo la relación del Padre con vos es como cualquier relación de un padre-hijo, donde los dos pueden dar el primer paso. Y lo importante de cuidar tu hambre, ya que el grado en el que estés lleno de las cosas, deseos y vicios de este mundo va a determinar la respuesta al llamado de Él a tu vida. Con todo este pequeño resumen, aterrizamos en este cuarto capítulo, que su título es Pasión por su presencia. A lo largo y a lo ancho del globo hay dos tipos de cristianos en las iglesias. Esto es algo general y no quiero que nadie se ofenda, pero es una realidad que incluso cuanto más cerca estamos de la venida del Señor, parece que esa brecha se agranda aún más. Están los que buscan a Dios por lo que Él puede hacer y los que buscan a Dios por quién es Él. Y esto no es algo nuevo, no se crea que es algo de esta generación, ni siquiera es algo de este milenio. Es algo que atravesó la historia de la iglesia desde el comienzo. Y este contraste entre los que buscan por conveniencia y los que buscan por deseo se ve también entre Moisés y el pueblo de Israel. Y en este capítulo vamos a ver cuál es, para cada caso, la motivación a la hora de acercarse a Dios. O sea, cuál es el porqué de acercarse a Dios o de clamar a Dios en cada caso. Empezamos por Israel. Durante años, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob clamaron y lloraron por la liberación de Dios a la esclavitud egipcia. Y era alguna promesa que Dios le había hecho a Abraham de que iba a descansar en una tierra donde fluye leche y miel. Y el pueblo de Israel, esclavo ya por casi 400 años, deseaba esto. Y Dios en su misericordia les responde con Moisés. Les dijo que era el momento y le dio, junto con Moisés, la palabra para comunicarlo. Antes de acercarse al faraón, Moisés tiene una reunión ahí de staff con los líderes del pueblo de Israel. Y les muestra y les cuenta de la promesa de la liberación de Dios. Al escuchar las buenas noticias, en Éxodo 4:31 nos muestra lo que pasó. El pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, por un segundo imagínate esa escena. Yo que soy medio bolacero y flashero, me gusta ver ahí lo que la Biblia no cuenta. Y permítanme imaginar ese momento. Los líderes del pueblo de Israel ya eran gente grande, no eran pibes. Y seguramente toda su vida habían soñado con eso que sus padres les habían contado, de ver el cumplimiento de la promesa. Y habían visto cómo sus abuelos habían muerto, sus padres habían muerto, sin ver eso cumplirse. Imagina la pregunta que había en su corazón de, ¿veremos el cumplimiento de la promesa o moriremos antes? Encima, delante de ellos no tenían un tipo cualquiera o otro esclavo más. Adelante de ellos estaba Moisés, que no era nada más y nada menos que un ex príncipe de Egipto, un líder entrenadísimo y sabio, educado con la mejor educación que existía en el mundo hace un momento, y el que debería haberlos gobernado y esclavizado es ahora el que va a liberarlos. Es una locura y son cosas que solo Dios puede hacer, y sus corazones me imagino que rebosaban de gozo y lo único que podían hacer era alabar y adorar a Dios. Un momento increíble, y quédense con ese momento. Moisés los deja y va a hablar con el faraón, pero este, a diferencia del pueblo, o a diferencia de los líderes, no se impresiona con el mensaje de liberación. Incluso se burla e incrementa el trabajo duro con cargas que son súper brutales y casi imposibles de soportar. Y las cosas comienzan a cambiar con rapidez y los líderes del pueblo, que hace unos días estaban llorando de la emoción, ahora quieren un juicio contra Moisés. Esto habla en Éxodo capítulo 5. Sí, sin embargo, con el correr del tiempo, Dios en su misericordia los libera con señales y prodigios. Y cuando el faraón da la orden de que se vayan, hay otro cambio dramático de la actitud de parte del pueblo. Se llenan de gozo y salen a la tierra de su esclavitud con gloria y alabanzas. Y una vez más, imagínense esa atmósfera. Ahora no solo escuchar que la liberación estaba cerca, era estar saliendo de la tierra que los había oprimido durante casi 400 años. Y no solo eso, sino que salían con oro, plata y muchas riquezas que la gente egipcia les dio. Estos ex esclavos no solo estaban agradecidos con Dios, sino que su confianza en Moisés ahora estaba en su punto más alto. Entonces, una vez fuera de Egipto, Dios dirige a Moisés a llevar al pueblo a las orillas del Mar Rojo. Miran atrás y ven que el faraón estaba marchando para matarlos. Y una vez más sucede otro cambio inmenso de actitud. Se quejan amargamente y le dicen a Moisés esto que se expresa en Éxodo 14, versículos 11 y 12. ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacas a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Atención, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow. Su deseo por lo que mejor les convenía prevalecía por sobre su deseo de cumplir la voluntad de Dios. Una vez más, Dios es súper misericordioso y parte el mar en rojo en dos, desafiando todas las leyes de la física, y los hace cruzar sobre tierra seca. Y de un solo golpe hunde en el fondo del mar al ejército más poderoso del planeta. Y ahora se ponen felices. En Éxodo 15:20 dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Una vez más, imagínate esto. Te voy a hacer imaginar mucho en este capítulo. Entre 800.000 y 1.000.000 de mujeres adorando a Dios. Nunca habían conocido tanta alegría, nunca. Pero les duró 3 días, hasta que el agua faltó. Y se empezaron a quejar, y Dios proveyó. Y pasan unos días más, y faltó comida. Y otra vez se quejaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Se nota el patrón que sigue esta gente? ¿Se nota ese patrón diabólico? Están felices mientras que Dios hace lo que ellos quieren, en el momento que quieren, y se enojan cada vez que Dios no les cumple sus caprichos. La motivación, esa que hablamos al principio, la razón por la que el pueblo se acercaba y clamaba a Dios, se hace evidente en su forma de actuar. No deseaban a Dios por quien Él es, sino por lo que Él había hecho y lo que hacía. Ponen sus deseos por sobre la presencia o el corazón de Dios. Y este ciclo o patrón se repite una y otra vez hasta que Dios se harta, se cansó y le dice a Moisés esto que está en Éxodo 33, que es súper conocido. Y le dice, ya está, váyanse. Andate con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que le prometí a sus padres. Yo voy a enviar un ángel para que vaya delante de ustedes y derrote a todos sus enemigos. Y les daré la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no iré con ustedes. Que Dios le haya dicho esto a Moisés a solas fue lo mejor. Porque si lo hubiera hecho este ofrecimiento a todo el pueblo, lo hubieran aceptado con alegría. Hubieran cantado, le hubieran dado gracias a Dios y se hubieran ido. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? O sea, imagínense, si estaban dispuestos a volver a Egipto sin ángel y sin Dios, solo para irse del desierto, imagínate si le ofrecen la tierra prometida con un ángel. No, no hay ningún tipo de dudas. Sin embargo, lo que cambia totalmente el panorama es la respuesta de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me hagas salir de aquí. Y no sé ustedes, la verdad que no sé ustedes, pero yo cada vez que leo esto en Éxodo 33, versículo 15, se me revienta la cabeza. Debemos, o sea, hay que acordarse que aquí, es aquí que habla Moisés, era el desierto, un lugar de dificultades, una tierra sin comodidades ni placer, donde no había abundancia y solo se satisfacían las necesidades diarias. E incluso esas necesidades se satisfacían de manera sobrenatural. No había huerto, no había recursos naturales, no había seguridad, no había estabilidad económica, casa, ni ríos, viñas, campos, árboles, nada, nada, nada. No había ni siquiera un kiosco, ni un Walmart, ni una recreación, un entretenimiento, no había un cine. A menos que te entretenga a ver cómo a tus familiares lo mordían serpientes. Todo estaba rodeado por lo árido, lo estéril. No había nada de bello o de apreciable en ese lugar. Sin embargo, Moisés tiene lo que hay que tener para decir: prefiero tu presencia, Señor, en lo indeseable, en lo incómodo, en lo muerto, en lo árido, en lo seco, que una tierra llena de abundancia, de riquezas y bella, pero sin tu presencia. Y acá se puede ver la diferencia entre la motivación de Moisés y el pueblo. Acá es totalmente evidente el clamor del corazón de Dios, el clamor del corazón de Moisés, perdón. El deseo de Moisés, el deseo de su corazón era el corazón de Dios. Deseaba más al Señor mismo que sus promesas. Valoraba más la intimidad con Dios por sobre cualquier tesoro que Dios mismo podía dar. Y esa era la diferencia entre el pueblo y él. Porque ellos lo buscaban por lo que Dios podía hacer, mientras que Moisés lo buscaba por quién es. Hebreos 11, versículos 24 al 27 dice: por la fe, siendo Moisés ya adulto, rehusó llamarse hijo del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera mirando al invisible. La Biblia es clara que dice que él escogió sufrir aflicción. Él se encontraba en una posición súper distinta al pueblo de Israel. Ellos no podían escoger el sufrimiento. Por eso se quejaban. Ellos no lo eligieron. Pero Moisés, por su propia voluntad, dejó atrás lo mejor que el mundo pudiera ofrecer. Así como el mayor estatus que una persona pudiera obtener. ¿Por qué? Porque él buscaba otra recompensa. Tenía la mirada puesta en otra cosa. Su galardón, su deseo, su meta, su recompensa no era la tierra prometida, sino la promesa de ver cara a cara al Dios viviente. Después de un solo encuentro con Dios, en la zarza, todo lo que quiso desde ese momento, todo lo que quitó el sueño desde ese momento, era conocer a Dios íntimamente. Entonces, ahora caemos en la cuenta de preguntarnos: ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es tu deseo? Permíteme preguntarte esto: ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es el deseo de tu alma? En medio de la crisis de este país y en la crisis que azota al mundo entero y a Latinoamérica, en medio de tantos desiertos de muerte, ¿sos capaz de declarar con total seguridad lo que Moisés dijo en Éxodo 33? ¿Podés llegar a decir que no hay riqueza, ni estatus, ni nombre, ni popularidad, ni nada que se compare a la presencia de Dios? ¿Sos capaz de cambiar todo por estar un rato en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te motiva en tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te motiva a ir más allá, a ir más profundo? ¿Qué es? Venimos hablando de esto hace varios capítulos ya. ¿Cuál es tu deseo fundamental? ¿Qué es lo que motiva tu vida? Dije motiva 200 veces, pero es para que te quede en la cabeza. ¿Cuál es? Y plantéatelo posta, plantéatelo. Después de escuchar esto, encerrate en tu cuarto y plantéate esto. ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Estoy viviendo un cristianismo básico? ¿Un cristianismo tibio? ¿Repetitivo? Si tu cristianismo se vuelve una rutina, estás viviendo una religión. ¿Estás conociendo un poquito más las facetas de Dios cada día? ¿Estás conociendo un poquito más las facetas de tu Padre Celestial? ¿La faceta de un Padre, de un Dios sobrenatural, de un Dios eterno, de un Dios creador? ¿O estás viviendo siempre en lo mismo? El Salmo 84:10 dice: es mejor pasar un día en tus atrios que vivir mil días fuera de ellos. Prefiero estar en la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. ¿Cuál es el deseo de tu alma? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Y voy a insistir, y capaz soy un poco repetitivo ya con esto, pero ¿cuál es el deseo rompe tu alma? Espero que puedas llevarte un pensamiento fresco y que realmente te haya movido y sacudido un poco en el espíritu. Yo creo que Dios a veces tiene que sacudirnos un poco para despertarnos. Despiértate tú que duermes, y aún levántate entre los muertos. Que Dios te recontra bendiga y que esto te sirva para empezar a tener una relación real con Dios. Hay un versículo y algo que me encanta de Moisés, y algo que sinceramente envidio de Moisés, que dice que él, cuando se encerraba en la carpa de la intimidad con Dios, hablaba con Dios como quien habla con un amigo, cara a cara. Y y fue una de las pocas personas que en persona y en carne vio la gloria de Dios. Y eso le espera a aquellos que desean y tienen pasión por su presencia. Gracias por escuchar. Si te sirvió esto, re gustaría que lo compartas con otros.